Comenzamos esta revisión de informaciones en nuestra pauta, enfocado, eso sí, en esta ocasión en lo que ocurre en el ámbito exterior, ya que está confirmado ya a esta hora, todo el mundo ya lo sabe, por supuesto, que Donald Trump ha sido el vencedor de estas elecciones presidenciales en Estados Unidos a costa de la candidata demócrata Kamala Harris. Para conversar sobre esto y lo que puede implicar, por supuesto, para el resto del mundo, particularmente para la comunidad latina y los escenarios en guerra, podríamos decir. Estamos en contacto telefónico con Omar Barriga, él es doctor en sociología política y también académico de nuestra casa de estudios. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes y bienvenido a la Radio UDEC.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted por aceptar justamente esta llamada para conversar sobre las primeras implicancias que puede tener este triunfo y también las perspectivas que se abren a futuro con este nuevo periodo presidencial de Donald Trump. En primer lugar, profesor, ¿cuál es su visión general sobre estas elecciones?
Ya, excelente pregunta. Mira, yo empezaría por decir que lo que a mí más me llamó la atención de esta elección es que de las tres candidaturas de Trump a la presidencia, el 16 que ganó, el 20 que perdió y ahora el 24 que ganó nuevamente, esta es la primera en la cual él haya obtenido la mayoría del voto popular. En las otras dos instancias, dado que Estados Unidos tiene este sistema del colegio electoral, es una democracia indirecta, él, habiendo ganado en una instancia, habiendo perdido, pero en ambos casos él no había logrado la mayoría del voto popular. En esta elección, por lo menos los últimos datos que yo vi esta mañana, él tenía una mayoría de por lo menos 5 millones de votos. Eso a mí me dice que esto ya dejó de ser un tema coyuntural y esto refleja algo muy de fondo. Y cuando uno empieza a examinar lo que son los gringos llaman las encuestas de salida, que son consultas que se le hacen a personas que ya han votado, y se le pregunta por quién votó, y se le hacen otras preguntas de tipo demográficas a las personas, hay cosas que hemos observado, como por ejemplo, que uno de los grandes grupos que históricamente han apoyado el Partido Demócrata han sido los y las latinas, ¿okay? Claro. Sin embargo, en esta elección en particular, el voto latino fue solamente el 55% para Harris, el 45% fue para Trump, en condiciones que históricamente el voto latino era aproximadamente 70% para el Partido Demócrata. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con sectores de trabajadores. Entonces, lo que estamos viendo es una suerte de reestructuración de las coaliciones políticas detrás del Partido Republicano y detrás del Partido Demócrata. Eso es lo primero. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se está dando esto? La sensación que me da a mí es que la gente, y esto lo decía Tip O'Neill hace 50 años, Tip O'Neill fue un presidente de la Cámara de Diputados norteamericana en los años 70. Él decía que toda la política es local. Lo que quería decir con eso es que la gente vota en función de lo que le está afectando su vida cotidiana. Y en ese sentido, yo creo que Trump logró aprovecharse de ciertos temas puntuales económicos. De hecho, no fue un dato menor que los últimos datos de empleo en Estados Unidos que salieron la semana pasada fueron bastante malos. El tema de la migración y de los bordes abiertos, que tiene a mucho norteamericano complicado. Entonces, Trump logró detectar cuáles eran esos temas neurálgicos y aprovecharse de ellos. Y el tercer elemento que yo creo que operó aquí es que, en mi opinión por lo menos, y para ser bien transparente, yo soy de orientación más demócrata que republicana, pero okay, yo creo que el Partido Demócrata, cometió muchos errores en todo este proceso. El primer gran error que cometió el Partido Demócrata fue nombrar a Joe Biden como candidato. Eso ocurrió por ahí, si mal no recuerdo, por agosto de este año, y a las pocas semanas, sí, en el primer debate que tuvo con Trump, uno se dio cuenta que en realidad Biden no estaba en condiciones de asumir el reto. Ahora, dado que entre el nombramiento de su candidatura y el debate no pasaron más de 2-3 semanas, la condición mental de Biden no puede haber cambiado tanto en pequeño tiempo. Por lo tanto, en mi opinión, los demócratas cometieron un craso error al nombrar a Biden, porque él no estaba en condiciones y terminó teniendo que traspasarle la carga a Kamala Harris, dándole, creo que eran 115, 120 días antes de la elección. Entonces ahí hubo una seguidilla de complicaciones que dejaron a una persona como Trump, que tenía una trayectoria ya de 8 años desde que ganó en el 16, más los 2 años anteriores en la cual se estuvo candidateando. Es decir, Trump en realidad ha estado candidateándose a la presidencia o en la presidencia por 10 años ya, y Kamala Harris entró a la contienda con 100, 110 días antes de la elección. Entonces, todos esos elementos yo creo que generaron el resultado que vimos anoche.
Estamos conversando a esta hora con el académico de nuestra casa de estudios acá de la Universidad de Concepción, Omar Barriga, doctor en sociología política. Y a partir de esto último que usted comentaba, profesor, me surge también la idea de preguntar por esta suerte de subestimación, si se quiere, por parte del Partido Demócrata, principalmente en Estados Unidos, respecto de la candidatura de Donald Trump, que recordemos está también cruzada por esta formalización y los casos judiciales que tienen que enfrentar aún. Insisto, esta suerte de subestimación del candidato y que a la vez se puede replicar o extrapolar a otros casos, tanto en América Latina como en Europa, con candidatos de un perfil similar.
Desafortunadamente, en el mundo actual, el tener a altas autoridades con problemas legales ya se ha convertido en una regularidad. Es lamentable, pero así es. Ahora, honestamente, yo creo que al público esas cosas ya sabíamos que no le molestaban al público. De hecho, cuando Trump fue elegido en 2016, esos comentarios de que él se acercaba a la mujer y las besaba al tiro y lo agarraba en las partes en las partes privadas y ellas le dejaban y todo eso, era de conocimiento público, pero al electorado no le importaba. No le importaba, de nuevo, porque vuelvo a esta idea de que hay una suerte de aura de protección de estas personas en la medida que ellos prometan y luego cumplan con resolverme mis problemas. ¿Okay? Es decir, yo estoy dispuesto a mirar para el lado todos estos temas éticos, etcétera, siempre y cuando la persona logre que mi vida mejore. Ahora, honestamente, yo creo que la gente hizo un poco de mal memoria, porque yo no estoy tan convencido que sus vidas hayan mejorado durante el primer periodo de Trump. Y ciertamente, cuando uno examina el rendimiento de Trump en la presidencia, la verdad es que él no tiene grandes logros legislativos. Uno puede pensar, por ejemplo, en Barack Obama. Uno de los grandes logros de Barack Obama fue el tema del seguro de salud universal. Okay. Eso fue un gran logro que tomó, sí, mucho trabajo legislativo, ejecutivo, etcétera. Trump no tiene nada de ese tipo. El único proyecto de ley contundente que él logró que se aprobara en el Congreso fue precisamente una rebaja de los impuestos para los ricos, que no, en realidad a la clase media y la clase baja no le hacía gran diferencia. Pero, de nuevo, esto tiene mucho que ver con la percepción. Y Trump tiene una suerte de llegada con él tenía su base, esa base del 40% de las personas que sí o sí iban a votar por él. Lo que queda por analizar ahora es cómo llegó de esa base de 40% al 51-52% que terminó obteniendo. Es decir, ¿quiénes fueron las personas que logró atraer y cómo fue que logró atraerlos? Eso va a ser tema de estudio durante los próximos 5 o 10 años de cientistas políticos en Estados Unidos.
Profesor, yo sé que hay sin duda diferentes aristas que se pueden analizar respecto de esta elección y de la próxima presidencia en Estados Unidos, particularmente los conflictos que hay actualmente tanto en Medio Oriente como en Ucrania principalmente, pero me gustaría cerrar la entrevista con una pregunta que me imagino que también es de difícil respuesta o de una respuesta más bien amplia y general, y que tiene que ver con la influencia que puede tener este resultado en particular respecto a futuras elecciones que hay en nuestro vecindario latinoamericano, digamos. Recordemos que el próximo año tenemos acá mismo en Chile elecciones presidenciales y estas situaciones pueden ser señales también para algunos candidatos o candidatas.
Ciertamente, es decir, hay un movimiento hacia la derecha, ha habido ya por varios años ya, lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en el gobierno en Israel, aunque en el caso de Israel llevan muchos años, en la misma Inglaterra, es decir, hay un fuerte componente de el péndulo, y lo digo así, porque yo honestamente cuando uno mira la historia política, esto normalmente es un movimiento pendular. Okay, pasamos por ciclos en el cual la tendencia es hacia la derecha y después pasamos por ciclos en el cual la tendencia es a la izquierda. Pensemos en el mismo Chile, que hemos tenido Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, es decir, para un lado y para otro. En ese sentido, yo creo que tú tienes la razón, yo creo que esto va a marcar el paso por algunos años más. Vamos a tener que ver, y esta yo creo que es la gran incógnita para todos, que es qué es lo que Trump efectivamente va a hacer en la presidencia. Honestamente, no hizo mucho en sus primeros 4 años, así que puede que estos segundos 4 años sean una suerte de repetición de mucho discurso, pero poca acción. Pero por el otro lado, si llega a actuar de la manera como de manera que sea congruente con algunas cosas que ha dicho, podría generar cambios radicales. Ahora, volviendo al tema internacional que tú estabas haciendo, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es precisamente cómo esto va a impactar alguno de estos conflictos que estamos viviendo en este momento, particularmente el conflicto entre Ucrania y Rusia. El apoyo que Trump le ha otorgado a Putin es marcado. La misma amistad que tiene Trump con Kim Jong-un de Corea del Norte, sí. Que ahora los norcoreanos están mandando tropas para ayudar a los rusos en la guerra con Ucrania. Ese tema, y además de la guerra en Gaza, yo creo que eso va a ser tremendamente importante. Para cerrar esta discusión, fíjate que yo creo que el impacto que tendría sobre América Latina va a ser relativamente menor. Va a ser relativamente menor. Porque yo creo que en Chile, Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil, es decir, ya la derecha en América Latina ya se está haciendo presente. No es que ahora producto de esto se va a hacer presente. Entonces, en ese sentido, yo creo que América Latina es esto suena medio extraño, pero es relativamente independiente de lo que es la política norteamericana, por lo menos en relación a lo que pueden ser otros continentes de países en vías de desarrollo.
Con una contingencia diferente, por supuesto.
Claro.
Conversamos a esta hora con Omar Barriga, académico de la Universidad de Concepción y doctor en Sociología Política. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en nuestra pauta.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Que esté muy bien, hasta pronto.
Igualmente, chao, chao.